sancionada. De esta forma están amenazando a Jacqueline Heredia de que no le van a permitir que ninguna persona ajena a su familia, pero en el caso de Amir Moya, Marieta Martínez y yo, que fuimos los que nos dirigimos a la prisión, van a permitir de que entremos a la prisión, pero tampoco que hagamos la tentativa ir de nuevo porque Jacqueline va a ser sancionada.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemora el 22º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en una base militar en Alaska. Michelle Sague amplía.
El presidente Biden no participará en ninguna de las celebraciones en los sitios conmemorativos de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, el Pentágono o Pensilvania. En cambio, el presidente hará escala en Alaska para conmemorar la fecha en la base conjunta Elmendorf Richardson en la ciudad de Anchorage, en su camino de regreso a Washington después de un viaje a Asia. La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff participarán en la conmemoración que se lleva a cabo en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre en Nueva York. Mientras tanto, la primera dama, Jill Biden, depositará esta tarde una corona de flores en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en el Pentágono. En lo que ha sido el peor ataque terrorista en suelo estadounidense, terroristas secuestraron aviones comerciales el 11 de septiembre del 2001 y los estrellaron contra las Torres Gemelas en el Distrito Financiero de Nueva York y el Pentágono en Arlington, Virginia. Un cuarto avión se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se defendieran. Casi 3.000 personas murieron en los ataques. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Y Chile conmemora hoy también el 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende, mediante el cual se instauró la dictadura del general Augusto Pinochet. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. A nombre del equipo que hace posible la emisión del espacio, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y bueno, a todos ustedes, nuestra audiencia, vamos a hablar de Venezuela. Tengo a Rafael Piñeiro, quien es un joven venezolano, además destacado como vicealcalde de Doral, la ciudad donde hay muchos venezolanos viviendo. Y también vamos a tener en algunos minutos a José Antonio Lares, periodista, director de medios y alianzas de Ojo con Eso. Gracias, querido Ricardo. Con él estaremos estableciendo contacto y conocer un poquito lo que está ocurriendo en la patria. Pero bueno, una de las primeras preguntas, Rafael Piñeiro, gracias primero por atendernos y estar siempre con nosotros. Sí. Hay sí. Una fuerte oleada todavía migratoria que no se puede negar, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno estadounidense, el ofrecimiento del parol para que entren legalmente, igual se ha hecho con los cubanos y otras nacionalidades. Vemos que muchos venezolanos siguen cruzando ilegalmente la frontera. ¿Cuál es la realidad aquí en el sur de la Florida, que es uno de los lugares escogidos por la mayoría para llegar, Rafael? Y bienvenido. Si me puedes dar alguna luz en este sentido.
Sí, gracias, Alejandro, ¿no? Gracias a ti por la oportunidad y por la gran labor que siempre haces todos los días. Mira, sin duda alguna es un problema que está afectando no solamente el sur de la Florida, pero prácticamente todos los estados de fronterizos. El estado de, obviamente, de Nueva York, se ha visto una gran crisis, donde el alcalde, incluso como lo habrás escuchado la semana pasada, dijo que realmente se estaría destruyendo, fue la palabra incluso que utilizó, la ciudad de Nueva York, basado en todo lo que está ocurriendo con esta, digamos, desborde, ¿no?, de un problema migratorio que lamentablemente se ha salido de control en estos últimos años, sobre todo en su último año y medio. Acá en el sur de la Florida, en Doral específicamente, sí, aunque hemos visto un incremento de personas, sobre todo de origen venezolano, que han entrado a nuestra ciudad, la mayoría de esas personas que están llegando a la ciudad es porque ya tienen algún familiar cercano que hace vida en la ciudad. No es como el caso que ves en la ciudad de Nueva York, de personas durmiendo afuera, en las calles, por días hasta que son atendidos en varios lugares que el mismo gobierno local ha habilitado. Realmente no hemos llegado a un semejante acá en el sur de la Florida, o específicamente en Doral, a algo parecido. Pero sí, obviamente, el número sigue incrementándose. Lo vemos porque lo ves a nivel escolar, es la mejor muestra, ¿no? Cuando a medida que va aumentando el número de estudiantes en los colegios, que aunque no tenemos una injerencia directa, sí se monitorea junto con el comisionado de la Junta Escolar, lo tienes con el aumento natural de la comunidad. Ya Doral va por 83,000 residentes. Entonces, sí hemos tenido un incremento, pero no nos hemos visto afectados a nivel de los servicios que se le ofrece a los residentes, como lo estás viendo en el caso de la ciudad de Nueva York, por ejemplo.
A quien están oyendo es Rafael Piñeiro, vicealcalde de la ciudad de Doral. Le damos paso desde México a José Antonio Lares, director, como les decía al principio, de medios y alianzas de Ojo con Eso TV. Gracias, señor Lares, por acompañarnos. Y lo primero, México sigue siendo la ruta de tránsito para la mayoría de estas caravanas que vienen pretendiendo entrar a los Estados Unidos, en la cual, según las autoridades estadounidenses, la mayoría en los últimos meses son de venezolanos. ¿Qué sabe? Porque hay denuncias, incluso, señor Lares, de arreglos de los coyotes con personas en México para pasarlos, ¿no? Todo un negocio, pero me gustaría escucharlo usted, cuál es la situación y cómo usted como periodista lo ve.
Sí, bueno, realmente el problema es crítico, tiene varias vertientes, ¿no? Era implementando las normas.
Señor Lares, le pido por favor que se pegue a la bocina o si tiene algún micrófono, porque se está oyendo muy bajo, lo estamos oyendo muy lejos.
Te estoy oyendo yo, ¿tú me oyes?
Sí, pero muy, muy, muy lejos. Trate de hablar pegado a la bocina y adelante con este problema complejo que usted mismo está definiendo o describiendo, mejor dicho.
Sí, yo te decía que hay muchas vertientes en estas circunstancias. Normalmente los que vienen con el propósito de quedarse en México son muy pocos. La mayoría tienden pues a remontar fronteras hasta llegar a los límites de Estados Unidos, pero aquí los pocos que se quedan realmente no tienen problema. Lo que intentan es canalizar su permanencia, pero muy pocos. Hay una organización que se llama Venemex, que la dirige un venezolano excepcional.
Tengo que interrumpir, van a tratar de localizar nuevamente la llamada. Voy a seguir con Rafael porque no se está entendiendo nada de su explicación. Es José Antonio Lares, periodista, colega. Rafael, fíjate, el señor Lares asegura que es un tema complejo y además lo estamos viviendo. Tú muy bien describías la situación de lo que se está viviendo aquí, pero en Estados Unidos hay otras, Nueva York también, tú lo ponías de ejemplo. Ahora, no termina el origen de esto, que son los gobiernos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde la precariedad, por supuesto, continúa. Falta de luz, falta de buenos salarios, falta de libertad, que es lo fundamental, y no hay nada donde haya inversión que uno pueda decir en un mes, a final de año o el 2024, la situación va a mejorar. Como venezolano que te ha formado aquí en Estados Unidos y que te ha tocado ejercer un cargo público, ¿crees que ese tema se va a seguir agudizando o en algún momento habrá una curva para la mejora?
Mira, sin duda alguna, obviamente tengo que ser pragmático y, o sea, la esperanza es que todos, como venezolanos, que eso llegue a ocurrir en algún momento, pero lamentablemente, desde mi punto de vista, la realidad es otra. Yo pienso que el hecho de que nos están llevando nuevamente a un proceso de elecciones por el mismo régimen, lo que hace legitimizar más al régimen de Maduro, extenderle más oxígeno, más vida, porque lamentablemente sabemos que el resultado va a ser el mismo, ¿no? Ellos van a mantener el control, ellos no van a querer que haya unas elecciones libres nunca en Venezuela, y eso es lo que va a causar que venga, en mi opinión, otra ola, porque ahorita hay como una especie de, digamos, de continuidad o de esperanza basado en el proceso electoral que va a ocurrir en algún momento el año que viene, pero al ver el resultado eso va a producir otra ola también de inmigrantes de origen venezolano viniendo, saliendo del país, porque obviamente la gente siempre va a pensar en su familia primero, Alejandro, y tú lo sabes perfectamente. Y cuando tú ves el número de venezolanos, que hasta las últimas cifras pasaban los casi los 700,000, alrededor de los 700.000 ya en Estados Unidos, donde ha habido un incremento de más del 500% en 20 años de la población venezolana en los Estados Unidos. Eso te indica que, lamentablemente, yo sé que uno trata de ser optimista muchas veces, pero la realidad es otra, ¿no? Yo siempre soy uno de los que dice, o sea, ninguna dictadura acaba con votos. Lamentablemente no hay actualmente alguna condición internacional que facilite o ayude el proceso de alguna transición en Venezuela. Más bien tienes más gobiernos de izquierda logrando en Latinoamérica y eso tampoco ayuda al proceso, ¿no?
Claro, no ayuda para absolutamente nada. Fíjate que en la lectura que tú nos estás dando, nos está ofreciendo aquí en Radio Martín, Rafael Pineiro, hay un factor también que se le debe sumar, ¿no? Además de que nombramos a Cuba y nombramos el tema de Nicaragua, hay unas alianzas con países que están en Sudamérica. Hoy estamos preparando un reportaje para las plataformas con el tema de la recordación. Por cierto, ustedes hicieron un acto, vamos a hablar al final de ello, en la ciudad de Doral, de las víctimas y estos 22 años que se están conmemorando de esta tragedia. Y Joseph Hage, lo entrevisté más temprano, un experto en terrorismo, y me decía, mira, esta ola migratoria, no sabemos distinguir como expertos, como analistas, como gobiernos, quién viene realmente a cruzar la frontera por necesidad, huyendo de estos regímenes o ser parte y pieza fundamental de estos enemigos a los que identifican ellos, ¿no? Como expertos, a China, a Irán, a Rusia. ¿Eso no les preocupa? Te lo pregunto como funcionario público, ¿cómo poder entender realmente qué se está haciendo, qué están haciendo las agencias de seguridad nacional? Que eso es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido. En aquella oportunidad, en 2001, no había una unidad de ellas, pero ahora sí, se está trabajando. ¿Qué me dices?
Sí, mire, indiscutiblemente tiene que ser tomado como un tema de seguridad nacional en los Estados Unidos, porque es lo que tú dices, y es verdad, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, no es secreto, o sea, la cantidad de personas que cruzan, que sí, muchos son familias, pero hay otros que se ha perdido un control. En Venezuela hay una injerencia rusa, china, relacionada también con narcoterroristas, que son los que están metidos, involucrados en el país. Tú no sabes cuál de esas personas con otras intenciones también son enviadas, porque no es que quieren, sino que son enviadas a cruzar la frontera e entrar a los Estados Unidos. Entonces, eso tiene que ser un tema que no nos podemos descuidar. O sea, nosotros tuvimos una gran oportunidad, cuando bien lo dijiste, es que en su momento existía una especie de alianza internacional cuando tenías a un Duque en Colombia, a un Macri en Argentina, estaba Bolsonaro en Brasil. Existían otras condiciones a nivel regional, ya esas condiciones no existen, ahora son personas que son adeptas al régimen, que son colaboradores de ellos mismos y les importa, no les importa lo que cruce por la frontera. Ese es el peligro que pienso estamos enfrentando como país, como Estados Unidos, es un peligro de seguridad nacional que sin duda alguna va a ser uno de los temas de elecciones del año que viene a nivel presidencial en este país, que donde, sin duda alguna, si no hay un cambio en lo que es la política migratoria y un cambio que también tiene que ejercerse hacia a nivel internacional, hacia el hemisferio y sobre todo Latinoamérica, lamentablemente nos vamos a ver en una situación bastante delicada acá en los Estados Unidos.
Bueno, y esa seguridad nacional, fíjate que estoy leyendo en la agencia AP que el gobernante Nicolás Maduro, lo comento con la audiencia, está pidiendo a China ayuda, apoyo para ingresar a los BRIC. Ha solicitado este apoyo para formar parte de ese bloque a fin de que Caracas pueda enfrentar en mejores condiciones las dificultades económicas por las que atraviesa la nación, producto del desgobierno de él. Pero dice un experto a quien escuchaba el fin de semana que Maduro es capaz de hacer cualquier cosa porque no hay nada. Igual que le ha tocado vivir al pueblo cubano, los regímenes no le están garantizando nada y la gente está muy molesta, tratando de irse porque no queda ninguna otra solución, pero los que es un hervidero de pasiones dentro y eso no le conviene a este tipo de gobiernos. Esta ayuda que pide Nicolás Maduro a China, ¿hasta dónde pudiera llegar en comprometer esa seguridad nacional de este país, de los Estados Unidos?
Mira, todo lo que vaya de la mano relacionado con una negociación, un acuerdo entre el régimen de Venezuela y un país como China, obviamente, al final a los que favorece va a ser el gobierno chino, porque primero, aparte de la injerencia que ya existe, China en Venezuela, donde se han adueñado no solamente de grandes extensiones de tierra y toda la parte minera sobre todo, o mineral mejor dicho, al final los beneficiados son ellos mismos. Ahora, todo lo que vaya cruzando entre ambos países, sin duda alguna, tiene que ser de preocupación para los Estados Unidos, igual que la alianza Venezuela-Rusia. Entonces, esas son dos preocupaciones grandes que pienso tienen latente o presente este gobierno de los Estados Unidos, de esta administración, pero lo que pasa es que acuérdate que es otro tipo de política, no es la política de la administración pasada, esto es una política más pacifista, más de te doy la mano y tú me das la mano. Acuérdate que están en pleno incluso procesos de negociación de alivio de sanciones, que realmente las sanciones, si tú me preguntas, sí tienen un propósito, pero al final el pueblo es el afectado, ni siquiera el régimen. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar que va a haber alivio a las sanciones, si hay elecciones en el país, entonces te das cuenta que la administración actual realmente está enfocada en otro tipo de política en vez de prestar atención, como te estoy diciendo, en la parte fronteriza, que es sumamente preocupante, que donde no solamente está entrando una cantidad de personas que sí, con un buen propósito y familias, pero también tiene un número grande de personas que vienen con otras intenciones a los Estados Unidos.
Ahora, fíjate, esa es la parte política de seguridad nacional. Agradezco tu lectura, es muy tuya. Además, tú trabajas como funcionario, prácticamente creciste aquí en Estados Unidos. Es Rafael Piñeiro quien está desempeñando, quien nos está escuchando, un cargo como vicealcalde de la ciudad de Doral, en donde vive la mayoría de los venezolanos y una comunidad, ya lo decía al principio, 83,000 residentes. Ha crecido enormemente porque hablamos de una población venezolana que además está esparcida, como le ha tocado al cubano, en cualquier rincón de la Unión. Otro de los temas que quería destacar contigo en estos 4 minutos que me quedan, Rafael, y gracias por tu tiempo, yo sé que ustedes tienen una agenda apretada, es el tema de las elecciones primarias, la escogencia del candidato opositor. Ya vemos que la dictadura venezolana no quiere dejar avanzar a María Corina Machado y sencillamente le está trancando incluso la posibilidad de que haya actos de ella en cualquier parte de la geografía venezolana. Hay temor también de que los puntos donde se van a hacer esas elecciones, que son o están marcadas para el 22 de octubre, pero ¿sabes qué preocupa? Y a mí también a la distancia, que hay la voluntad de millones de venezolanos de salir de ese régimen a través de elecciones. Y sabemos lo que pasó en 2018. Las elecciones fueron robadas por la dictadura, tanto así que Estados Unidos decidió denominarlo dictador, ¿no? Y poner precio a su cabeza, 10 millones de dólares para quien diera con
y
el todo
par. Está vigente.
Y está vigente, y el cartel está todavía actualizado. Pero pareciera que la gente en la desesperanza va a acudir a unas elecciones, cuando sabemos que las elecciones lo que van es oxigenarlo internacionalmente. Y fíjate, cuando pidan el levantamiento de sanciones en Estados Unidos, los funcionarios de la administración, cuando digan, pero si votaron, participaron, entonces no hay cómo desarmar a la comunidad internacional. ¿Cuál es tu lectura? Porque esta es la mía. ¿Cuál es la de Rafael Piñeiro?
Mira, es muy similar, Alejandro, porque indiscutiblemente lo que nos está llevando el mismo régimen es a legitimizarlo a ellos mismos. Cosa que obviamente, y como lo mencioné, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar sanciones basado en esas supuestas elecciones. Son elecciones que están amañadas, son elecciones que, por más que exista una buena voluntad del pueblo venezolano, que ya esa voluntad la perdieron hace muchos años, esa, si tú me preguntas, yo pienso que la mayoría de verdad no está de acuerdo con ir a un proceso de elecciones. Sin embargo, hay una buena parte de la población que lo ve como la única salida o opción. Sin duda alguna, María Corina Machado tiene una gran aceptación. Para mí es la que va a ganar, obviamente, todo el proceso de primarias. Va a ser interesante porque el régimen no la va a dejar participar. Y bueno, ahí es donde va a venir la verdad verdadera, digamos, ¿no? Porque si el régimen no deja participar a la persona que el mismo pueblo venezolano está escogiendo, ¿cómo la comunidad internacional va a determinar o va a aceptar un proceso de elecciones de esa manera? Entonces, Yo pienso que es el único momento de quiebre que viene ahora para el régimen, que pone a prueba también a la comunidad internacional y a los líderes del mundo, donde tienen que ser firmes. Firmes donde si no están dejando participar a la persona que está eligiendo el pueblo a unas elecciones generales, entonces ¿cómo vas a declarar o decir que el régimen tiene buenas intenciones, ¿no? Entonces es una parte interesante, se pone a prueba, digamos, en ese momento el apoyo de los líderes mundial, a nivel mundial, pero como te repito, yo digo, ¿sabes? Dictadura no acaba con votos, yo no veo que el régimen de Venezuela termine en estas elecciones, inclusive si se llevan a cabo, esto lamentablemente va a continuar. Y bueno, esperemos que el gobierno de Estados Unidos tenga una mano firme y dura viendo hacia el futuro de Venezuela, porque como te digo, a nivel de diálogos o negociaciones, yo no veo que esto desenlace en algo positivo para el pueblo venezolano.
¿Qué es lo que más le preocupa a Rafael Piñeiro, vicealcalde de Doral? Repito, un joven que ha hecho su vida prácticamente aquí en Estados Unidos con su familia, pero que está muy vinculado a la comunidad venezolana y con muchas familias en Venezuela. ¿Qué es lo que más te quita el sueño cuando te acuerdas de que Venezuela está viviendo desde hace 24 años esta dictadura implacable de Nicolás Maduro, inicialmente de Hugo Chávez Frías, el fallecido dictador?
Mira, ni siquiera, bueno, no solamente el tema de Venezuela, pero me quita mucho o me preocupa mucho la sociedad que estamos viviendo en general, Alejandro, incluso acá en los Estados Unidos, donde no solamente como sociedad nos hemos ido deteriorando a nivel educacional, cultural, el pensamiento de la importancia del trabajo, de la educación como mecanismo de que un país salga adelante. O sea, eso también está ocurriendo localmente acá en los Estados Unidos y es algo que tenemos que defender también. Pero a nivel regional, obviamente también se lleva o está tomando cada vez más protagonismo esa misma visión. Cuando tienes países que ven el mejor ejemplo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y sin embargo siguen escogiendo líderes con esa mentalidad del socialismo y de dar todo gratis al pueblo y la gente ve los errores en otros pero no toman conciencia. Yo pienso que es lo más preocupante porque esa misma mentalidad está entrando en los Estados Unidos y eso es algo que nunca se había vivido en ninguna época, ni siquiera en este gran país. Entonces eso es lo que me preocupa a mí, viendo hacia el futuro de mi hijo que tiene 6 años, por ejemplo. ¿En qué mundo va a vivir o en qué país va a vivir, viendo hacia dónde estamos y en qué nos estamos convirtiendo nosotros también acá como sociedad en los Estados Unidos? Pero tengo fe que como dicen, los buenos somos más, amén. Y que los pueblos van a reaccionar y se van a dar cuenta que no es el camino. El camino tiene que ser obviamente basado en lo que es el trabajo, la educación, el poder defender los derechos humanos, la democracia, y que verdaderamente las cosas se pueden hacer mejor en una sociedad, ¿no? Y lo que tenemos que trabajar todos en conjunto.
Así es. Nos queda 1 minuto y medio, Rafael, y la última pregunta que quería hacerte es recordar los actos que tuvieron también en la ciudad, han ocurrido en Jayalía, una comunidad llena de bastantes cubanos, la ciudad que progresa, así como en Miramar, pero actos de recordación para un día importante para los que vivimos en este país, de una tragedia que nos marcó septiembre 11. ¿Qué hicieron esta mañana?
Así es, bueno, junto con la alcaldesa y el resto del consejo tuvimos un acto memorial en la ciudad del Doral, en la alcaldía, donde se brindó el minuto de silencio y al mismo tiempo recordamos la importancia de lo que es apoyar y defender a nuestros oficiales de policía, a nuestros cuerpos de bomberos, que dan la vida por nosotros en situaciones indiscutiblemente que no son previstas. Obviamente el 9-11 cambió el rumbo de la historia de este gran país y del mundo, y es un momento siempre para recordar lo bendecido que estamos de vivir en la mejor democracia que existe todavía a nivel mundial y lo que tenemos que seguir defendiendo y apoyando en esta nación.
Muchísimas gracias, Rafael Piñeiro, por habernos acompañado en el día de hoy en este programa. Lamentablemente no pudimos restablecer el contacto con el periodista José Antonio Lares desde México. Sin embargo, un gran análisis para poner en contexto y traer al día de hoy pues lo que significa la situación de Venezuela. Gracias a todo mi equipo, a Tony Simons en los controles técnicos, a Zaya Bazán en la producción del espacio y en particular a ustedes que nos escucharon. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón, aquí yo soy de